with the scum. Working hard on my bubble gum.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Marcador de jueves, marcador de 28 de mayo. Prácticamente el mes consumido. Y como siempre los jueves en este confinamiento, tenemos programa especial. Hoy dedicado, pues yo creo que al mejor jugador de baloncesto de la historia de España. Hola Carlos Santos, ¿cómo estás? Muy buenas.
Saludos Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas?
Pues sí, la verdad que sí. Vamos a tener muchos protagonistas muy buenos y yo creo que sobre una figura tremendamente especial, querida por todo el mundo en nuestro país, que eso es muy difícil y que yo creo que, salvo a lo mejor aquel que vio jugar a Fernando Martín, que ya no queda tanta gente, es decir, muchos lo han visto jugar, pero no en el máximo esplendor, que luego hemos visto a Pau Gasol con toda la trayectoria que ha tenido Pau, yo creo que, para mí sin discusión seguro, yo creo que el mejor jugador de baloncesto de la historia de España y uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país.
La bandera de nuestro baloncesto, Pablo, por lo que ha conseguido, por las barreras que ha derribado desde su llegada al Barça, tirando la puerta abajo de una forma brutal, siendo ese grandísimo jugador que fue cuando se marchó a la NBA, siendo número 3 del draft, después de una trayectoria brillante en Memphis, donde le adoran, donde le veneran, después de su trabajo, de su traspaso a Los Ángeles, donde qué decir de su etapa en Los Ángeles y de ese dúo que hacía con Kobe en la pista y de ese trío con Phil Jackson desde el banquillo, que le permitió ganar dos veces ese título de campeón de NBA, y después sus años en Chicago y en San Antonio, más allá, por supuesto, de su trayectoria con la selección, campeón del mundo, tres veces campeón de Europa, tres perseas de los Juegos Olímpicos, la verdad que un currículum absolutamente fantástico, más allá de, por supuesto, de números, de datos, de estadísticas para un jugador de leyenda, Pablo.
Desde luego que sí. No podíamos empezar este marcador de Radio Marca de una manera mejor que no fuera saludando a su padre, Agustí Gasol. Hola Agustí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Lo primero, ¿la familia y todos bien?
Todos bien, gracias a Dios, sí señor.
Yo creo que es lo más importante y lo que hay que preguntar. Agustí, la verdad que sí. Le voy a confesar una cosa, estoy nervioso, porque estoy entrevistando al padre de mi ídolo. O sea, quiero decir, me cuesta mucho hacer este tipo de cosas.
No, hombre, no, eso faltaría.
Sí, no, lo digo de verdad, porque cuando uno tiene a Pau cerca y cuando uno tiene a Pau al lado, me acuerdo yo la última visita que hice aquí a Marca, yo no soy mucho de pedir fotos a los deportistas, creo que no es mi labor, pero sí que hay un par de ellos que sí he querido tener fotos, y tengo una foto con su hijo. Lo primero que me gustaría preguntarle es saber cómo es Pau Gasol como hijo. Que yo lo conozco como jugador, como hombre que está a veces en los medios de comunicación, pero no sé cómo es Pau Gasol como hijo.
Pues la verdad que no solo tengo palabras buenas para definirlo, porque él siempre ha sido un buen tipo, se ha portado siempre muy bien, buen estudiante, obediente, con sus travesuras de pequeño, como es lógico, y la verdad es que no nos ha dado ningún problema en el sentido de comportamiento ni de líos, nada, ha sido algo, vamos, perfecto, ya, vamos, yo estoy, la verdad, súper satisfecho, súper orgulloso, porque él ha sido, y además es un chaval que además ahora nos cuida, ¿sabes? Se preocupa por nosotros, sí, es verdad, nos llama cada día, ¿sabes? Sobre todo por este momento que complicado que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad es que es de muy de agradecer, ¿no? Es un chico muy agradecido.
Agustí, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes en la cabeza de Pau con una pelota de baloncesto? El primero, si es que te acuerdas.
Sí, claro. Bueno, no sé si es el primero, pero uno de los primeros es en su colegio. Es un colegio jugando sábado por la mañana con otros colegios de la zona. Un chico delgadito, pero con mucha ilusión, con muchas ganas de pasárselo bien, de estar con sus amigos, ¿no? Entonces ahí en su colegio es jugando a minibásquet.
Jugando a minibásquet.
Sí, señor.
Y cuando uno, no sé, Agustín, a mí mi padre siempre me ha dicho que mi padre perdió la fe en que yo jugara al fútbol a los tres partidos de verme. Pero cuando uno ve a un hijo jugando al baloncesto, como jugaba Pau Gasol, ¿cómo poco a poco va llevando su vida hacia la pelota naranja?
Pues la verdad es que a mí, yo solo me fijaba que él se lo pasara bien, que se tuviera ilusión para ir a entrenar, para ir a jugar el partido, ilusión por vestirse de deportista, ¿no? Y jugar con sus compañeros, y no me fijaba mucho. La verdad, era imposible que nadie a esas edades pueda predecir cómo va a progresar, que si se, vamos, si se va de cabeza, ni mucho menos, porque sería una locura. Pero lo único que te fijas como padre es eso, ¿no? Que se lo pase bien, que se divierta, y forma parte de su educación el deporte, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que salga. Si él me hubiese dicho, me aburro, no me gusta, pues oye, pues nada, pues lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero él fue progresando y realmente progresó rápido, ¿no? Porque siempre donde en los equipos que donde ha estado siempre ha destacado un poquitín, ¿no? No mucho, pero un poquitín, ¿no?
O sea, no mucho.
No mucho, no mucho, la verdad, no mucho. Cuando, ya ni en colegio, tampoco era el más alto ni el más fuerte. Cuando se fue al Cornellà, cuando tenía, creo que eran 12, 13 años, pues bueno, pues nada, era etapa de formación. Había chicos que eran mucho más rápidos, más fuertes, saltaban más, corrían más, ¿sabes? Entonces era difícil destacar en esas categorías, ¿no? Uh-huh. Y así fue, ¿no? Pero él trabajaba, él tenía ilusión, él tenía ganas de cada vez aprender y aprender más y nada, y hasta ahí hemos llegado, ¿no?
Uh-huh. Charlie.
Yo te quería preguntar, primero, Agustí, si eres de los que da consejos antes de los partidos, si te llama Pau antes de los partidos, después de los partidos, si habláis sobre baloncesto.
No. Seguimos una rutina. Cuando yo he estado con él, así, una rutina en cuanto a horarios, a comida, a descanso, a ver una serie, una película, ¿me entiendes? Después de la comida, para un rato después ir a hacer su siesta, ¿no? Prepartido, ¿no? Y pero eso de hablar baloncesto, mira, hoy va a jugar este, va a haber esa, no, de eso para nada. Yo creo que él ni lo necesitaba, y seguramente tampoco para mí tampoco era conveniente estar continuamente, ¿sabes? Ya bastante pensaba en baloncesto como para llegar a casa y seguir hablando de baloncesto, ¿no?
Y desde su punto de vista de padre, ¿cuánto peso tuvo su decisión de irse al Barça y sobre todo conocer tanto a Juan Carlos? ¿Cuánto pesó en su carrera posterior?
Yo, cuando él se incorporó al Barcelona después de salir de Cornellà en su primer año de junior, casi entró como un calzador, ¿no? El señor Llaneza, que era coordinador en aquel momento, le aconsejaba que siguiera un año más en Cornellà porque tendría muchos más minutos y podría desarrollar, pues, no sé, mejor su juego, ¿no? Pero él, su ilusión y su objetivo era estar entre los mejores y le dijo, mira, yo quiero estar jugando, sí, me va a costar, pero quiero estar ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, se encontró con Juan Carlos. Evidentemente Juan Carlos rápidamente fue un referente para él, aparte de un amigo. Es decir, congeniaron muy rápido y eso es, yo creo que le ayudó mucho en la integración a un grupo ya hecho, porque todos eran prácticamente un año mayores. Creo que los dos jóvenes eran, no sé si eran Juan Carlos y él, y no sé si alguno más, pero los demás eran de segundo año. Entonces, evidentemente, tener el apoyo de un compañero que conocía muy bien la dinámica del Barça porque jugaba desde muy pequeño, pues yo creo que le ayudó mucho.
¿Cuándo se dieron cuenta en casa de que Pau Gasol, o Pau en este caso, Agustí, iba a ser jugador profesional? Porque hay mucha gente que llega, que es capaz de jugar en una cantera, que es capaz de hacerlo muy bien, pero que luego no termina de cuajar. ¿En qué momento tú te das cuenta de decir, ostras, que
esto va en serio, que esto va en serio?
Que esto, ¿no? Va en serio, sí.
No sé, supongo que es un poco a poco, ¿no? No hay un momento, pero sí que esa temporada en el Barça, ya jugando en el primer equipo, en donde cada vez empieza a ser una pieza importante, en cada partido tiene más minutos, asume más responsabilidades, hasta Yo creo que hay un momento en la Copa del Rey, creo que fue en Vitoria, que él tuvo una actuación donde creo que a partir de ahí el público en general lo empezó a conocer, ¿no? Yo creo que ahí yo empecé ya a tener mis dudas de a ver por dónde irían los tiros, ¿no? Porque, bueno, en principio estábamos en un periodo de aquello, bueno, dejas de estudiar, prueba un año a ver qué pasa, y según te vayan las cosas, pues mira, si van bien, pues evidentemente continúas, solo faltaría, y si no, pues oye, retomas los estudios y aquí no pasa nada, ¿no?
Pau siempre tuvo en la cabeza esa idea, la de, oye, puedo ser profesional, pero puedo no serlo.
Él tenía mucha ilusión por tener siempre, no sé, de jugar profesionalmente o jugar en categorías siempre un poquito más allá de lo que uno podía esperar, ¿no? Por lo menos por mi parte. Claro, evidentemente, un chico adolescente tiene sus sueños y solo faltaría que no los tuviera, ¿no? Pero él luchó por estos sueños, esto es la realidad. Y afortunadamente tuvo la fortuna de que tuvo oportunidades para demostrar que sí podía, ¿no? Que a veces, lamentablemente, a veces no tienes esas oportunidades, o cuando te llegan no estás preparado. Entonces él, cuando le llegaron, la supo aprovechar y a partir de ahí, pues mira, pues fue pues hacia arriba, ¿no?
¿Qué recuerdo guardáis de la etapa en el Barça, Agustí, en todos los momentos? Es decir, desde que llegáis hasta que os marcháis.
¿A nivel profesional o a nivel de
En general, profesional y personal.
Bueno, claro, aquí fue un cambio radical, ¿no? Porque de jugar en una estructura que tiene como club el Barça, pues claro, tienes unos, no sé, ¿cómo diría yo? Unas posibilidades que, por ejemplo, dejamos de lavar ropa deportiva en casa, ¿me entiendes? Esto era increíble, digo, fantástico, porque estábamos hasta el gorro de lavadoras, ¿no? Entre uno y el otro, ¿no? Pero siempre hubo un trato y una comunicación bastante, bastante fluida, bastante buena. Evidentemente, en el momento del draft, pues fue un momento más complicado porque, pretendieron en el último momento pues que Paus continuara por lo menos un año más, pero claro, saliendo el número 3 del draft era imposible volver atrás, ¿no? Vamos, sería ridículo. Pero siempre hubo un gran equipo humano allí, desde Aito, Montes, Pepiño, ¿me entiendes? Y no quiero decir nombres porque me voy a dejar algunos y me sabría mal, ¿no? Pero siempre estuvo muy muy apoyado y con, bueno, con una estructura que le ayudó a progresar, lógicamente, ¿no?
Yo me remonto a la noche del draft para preguntarle por qué trabajo han hecho con Pau para que no se salga nunca de la rueda, para que siga siendo tan Pau, ¿no? Que no le pueda la fama. Siempre se habla de casos, ¿no, Agustí? De jugadores que les puede la fama, que cambian con el paso de los años, con los éxitos, con el dinero y tal. Pero Pau sigue siendo él. ¿Qué se ha hecho para que no salga de esa rueda, Agustí?
No lo sé. Él ha sido siempre un chico bastante maduro. Y nosotros en casa siempre hemos vivido esto con mucha naturalidad, mucha normalidad, sin echar cohetes, ¿me entiendes? No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de ahí cuando fuimos al draft, pues íbamos tampoco, yo personalmente no sabía exactamente a qué iba, ¿no? Pero bueno, empezaba a tener un poco de miedo porque digo, esto se está complicando y no sé cómo va a parar y cómo vamos a terminar con todo esto, ¿no? Pero claro, ya cuando sales el número 3 y ves a tu hijo, pues súper feliz y digo, como haber cumplido un sueño, ¿no? Poder jugar en la NBA, ¿no? Entonces ves que la felicidad es compartida, ¿no? Por todos, ¿no? Pero siempre tocando mucho de pies al suelo, ¿no? Porque evidentemente entras ahí en la NBA, pero sabes que ahora viene la etapa muy complicada de integración, de adaptación, de darte a conocer, ¿no? De hacerte respetar en un mundo muy distinto, muy competitivo. Y bueno, y seguramente, bueno, pues pensando en todas esas contras, por decirlo así, pues tomamos una decisión, ¿no?, de acompañarlo durante los primeros años, ¿no?
¿Cómo es el primer día de los Gasol en Memphis?
Una locura. Claro, vas ahí, no sé.
Otro planeta, ¿no?
Nada, sin conocer ni idioma, sin conocer nada, te dejas llevar, ¿no? Pero como padres, el primer objetivo era buscar un domicilio, ¿no? Más un domicilio que fuera adecuado a la familia, pero también geográficamente fuera, ¿cómo diría yo? Fuera apto para Mark, porque su escuela dependía de dónde escogías el domicilio, ¿no? Su instituto, mejor dicho, ¿no? Entonces su instituto, el que pretendíamos ir, el que era más, baloncestéticamente hablando, el más potente, estaba en una zona determinada, pero esa zona determinada era una zona un poco complicada, ¿sabes?, para como estar en familia. Entonces, bueno, decisiones así, momentos que me acuerdo que bueno, que hay que, bueno, que adaptarse rápidamente, ¿no?, y que no quieres equivocarte. Entonces no fue fácil, ¿eh?, porque estuvimos, creo que fuimos, no sé, como 3 o 4 meses para encontrar ese domicilio para estar todos, no sé, tranquilos, porque hasta en aquel momento estábamos en un apartamento, ¿no?, de 3 habitaciones. Entonces, bueno, buscamos algo un poquito más, bueno, que hubiera un poquito más de espacio para un grupo de 5, etcétera, ¿no? Y costó un poco.
Y cuando Pau te llama y te dice que se va hacia los Lakers, ¿qué piensas? Porque fue como que se separaran, tanto él como Mark. Mark se quedaba en Memphis como referente y Pau, una franquicia con posibilidades de títulos, de éxitos. Agustí.
Me quedé de piedra, por lo inesperado, además, ¿sabes?
Es que los Lakers, Agustí, suenan especiales.
Claro, es el equipo que muchas veces has escuchado como el equipo de los 2 o 3 grandes de la NBA, ¿no? Que siempre se ha estado, bueno, como idealizando, ¿no? Como Celtics, Lakers, Chicago. Y claro, que fuera, y Pau fuera a jugar con Kobe Bryant y Fisher, etcétera. En fin, no sé, me parecía, vamos, genial, ¿no? Vamos, una tremendo, pero también había una parte, ¿no? Estaba Juan Carlos ahí, fue un momento emotivo, ¿eh? Porque es que fue de un día para otro, ¿no? No había tiempo para pensárselo mucho, no, evidentemente no había nada que pensar, era ya, ¿sabes? Entonces me quedé, estaba yo en aquel momento trabajando en la ciudad de San Jude, y cuando me llamó él y me dijo, era un mediodía y vamos, es que no sabía qué decirle. Vamos, que salí del hospital directamente a verlo.
¿Y para Pau qué significó siempre estar junto a Kobe Bryant?
Bueno,
¿qué te dice Pau sobre él?
Te puedes imaginar, ¿no? Cuando él habla a veces de su hermano, habla con todo el cariño y con vamos, y realmente es que congeniaron muy rápido y muy pronto. Y entonces hubo mucha conexión y Pau se apoyó mucho en Kobe, y Kobe lo tuvo ahí como una pieza fundamental, y aparte que conectaron mucho a nivel personal, ¿no? Entonces, claro, que el jugador franquicia, el jugador líder del equipo, te reciba y te acoja de una manera desde el primer momento, de una manera tan buena, ¿no? Pues claro, es fantástico, ¿no? Es maravilloso, es lo que uno desearía, ¿no? Siempre cuando va a un sitio nuevo, que alguien que es tu jefe o que es un, no sé, que un compañero, ¿no?, es igual, pues te pueda ayudar a, bueno, pues a integrarte, ¿no?
Agustí, ¿cómo eran los años en los que Pau Gasol, con el carácter ganador que ha demostrado siempre, con esa capacidad de mejora increíble y ese margen que siempre ha tenido, esos veranos trabajando, ¿cómo eran esos años en los cuales no era capaz de, o su equipo no era capaz de darle lo que él quizás exigía como jugador? Porque me imagino que cuando tú te ves de alguna manera superior, por así decirlo, Agustí, porque el nivel que daba Pau y que ofrecía Pau era superior al del resto del equipo, te ves superior y ves que el equipo no te acompaña, ¿qué se siente? ¿O cómo eran esos días para él? Porque me imagino que no debieron ser momentos fáciles.
Bueno, supongo que te refieres a la última etapa de Memphis,
sí.
donde bueno, pues evidentemente estabas en una franquicia que le costaba arrancar y estar arriba, pero bueno, en esa franquicia él consiguió ser All-Star también, es decir, él en su equipo destacaba, pero sabía que, vamos, jugar playoffs casi era imposible, ¿no? Además, en una conferencia donde habría en esos momentos equipos que eran muy superiores, ¿no?, en potencial. Pero yo creo que él trabajaba el día a día, no estaba pensando, oye, no vamos a llegar a nada, no vamos, estamos siempre... Su actitud siempre era... Y con esa actitud, bueno, tenía compañeros como Shane Barrié, que también tenía una gran actitud para... aunque luego se fue de Miami. No es fácil, no es tan fácil, evidentemente, porque a veces te falla la motivación, pero él tenía siempre el reto de hacer el mejor partido posible, de darlo todo, y no le vi nunca bajar los brazos ni en desánimo, y a veces cuando él no entendía a veces lo que el entrenador le estaba pidiendo, ¿me entiendes? Incluso así el tío seguía trabajando, ¿no? Trabajando duro, además.
Charlie.
Yo, por cerrar, le quería preguntar por lo que siente uno como padre cuando repasa un poquito la carrera y se pone a mirar que sus dos hijos son campeones de NBA, campeones del mundo, que han jugado juntos un partido a las estrellas, que han protagonizado ese salto para la historia, que son referentes también de valores para gran público, que los colocan junto a Rafa Nadal como ese podio de grandes deportistas de nuestro país. ¿Uno como padre se tiene que pellizcar para creérselo o no?
Pues a veces sí, te lo juro. Porque ahora estos días he estado viendo alguna cosa de hace años, porque a veces por televisión pues dan partidos así como vintage, por decirlo así. Te das cuenta de una trayectoria, bueno, te das cuenta, te lo haces presente, ¿no? De cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Esos casi veintipico de años de profesional, ¿no? Y las cosas que han sucedido a lo largo de estos 20 años, ¿no? Y la verdad, la única parada que me sale, porque no encuentro otra, es orgullo en mayúsculas, de ver que he tenido no solo Pau, sino a estos tres hijos que han salido, pues no sé, he tenido suerte, no sé. Ha sido maravilloso, la verdad.
A mí me quedan dos cuestiones. La primera tiene que ver con una foto que yo creo que es muy icónica, y que en el Marbella Sport Weekend habría la sección de baloncesto que teníamos allí puesta, que hicimos un evento allí de marca y demás, que era el salto del día del All-Star de Mark y Pau. Sé que se sale un poco de lo que es estrictamente Pau, pero también tiene que ver. Agustí, ¿dónde tienes esa foto en casa? ¿Qué recuerdos tienes de aquello y cómo viviste aquella noche?
No la tengo colgada en casa, de verdad, te lo juro, ¿eh? No la tengo yo puesta en un póster ahí en ningún sitio, no la tengo. Lo que pasa es que yo la viví aquello como algo, como una fiesta muy grande, porque era emocionante ver a los dos ahí en aquel momento de principales protagonistas de un evento mundial en ese instante, ¿no? Para obtener la piel de gallina, ¿no? Es decir, y evidentemente son los recuerdos imborrables que vamos, como yo ya me estoy haciendo mayor, a veces hasta me emociona de recordar este tipo de detalles, ¿no? El campeonato, la medalla, etcétera, ¿no? Y ese salto fue muy especial porque además era un salto familiar, ¿no? Además estábamos toda la familia allí intentando disfrutar de ese momento, ¿no? Y realmente fue espectacular.
¿Cuál es el momento que más recuerdas con más cariño? Quizá no el mejor, pero el más emotivo, Agustí, de todos.
Hombre, siempre cuando ves a tu hijo emocionarse, cuando ganan un campeonato, aquello, por lo duro que es y lo largo que se hace y lo complicado que es llegar a conseguir ganar, ¿no? Y además después de haber perdido en las finales contra Celtic el primer anillo que se consiguió además en Staples, otra vez contra Celtics, en un séptimo partido complicadísimo, bueno, aquello fue, vamos, yo lo recuerdo aquello como como algo muy especial, ¿no? Pero hay muchos, ¿eh? de situaciones así, pero aquel tal vez porque era el primero, porque fue muy duro, porque a lo mejor porque, bueno, pues era el rival que era también, ¿no? Por muchos detalles, ¿no? Por lo que se jugaban ahí, por jugar en casa, en fin, fue el final fue feliz, muy feliz.
Desde luego que yo creo que es junto a Rafa Nadal, que es gran amigo de Pau, yo creo que para todos los españoles es el deportista que más alegrías nos ha dado de manera
ya es indudable. Un símbolo, ¿no?
Sí, quizá, sí, no, son
ya es un símbolo de
no, y más
de nuestro deporte.
Y han hecho historia no solo dentro de la cancha de tenis y la cancha de baloncesto, sino también uniéndose en esta lucha contra el coronavirus.
Sí,
y, vamos, me parece que eso también, yo creo que cuando Agustí decía orgullo en mayúsculas, también se refería a este tipo de cosas, porque creo que a Pau Gasol hay que agradecerle no solo las grandes noches que nos ha brindado, que son muchas, sino también lo que ha hecho fuera de la cancha. Y me queda una, Agustí, que yo me imagino que sabes más o menos lo que te voy a preguntar, porque, claro, yo me acuesto por las noches sin saber si voy a volver a ver jugar a Pau Gasol al baloncesto de manera profesional en una cancha. Entonces, yo sé que tú no me vas a decir, oye, mira, Pablo, Pau va a volver, oye, no va a volver, pero ¿cómo está el asunto? ¿Cómo lo vemos? ¿Mantengo la esperanza? ¿No? ¿Qué hago, Agustí?
Yo creo que hemos de mantener la esperanza. No va a ser fácil porque nunca, todavía pues no se ha puesto trabaja cada día, sigue el proceso de recuperación, pero evidentemente hasta que el test de verdad, es decir, cuando hay coges pista y trabajes y saltes y compitas, pues igual, pues no vas a saber exactamente hasta qué punto puedes responder, ¿no? Y puedes estar al nivel que se espera de ti, ¿no? Entonces él trabaja porque tiene esperanzas, igual como la tengo yo, la tenemos todos, pero también hay que reconocer que no va a ser nada fácil, pero él sigue trabajando con esa esperanza y con esa ilusión.
Desde luego que sí. Yo la tengo, ¿eh? Yo la tengo intacta.
Yo creo que todos, ¿no?
Sí, ojalá que sí. La verdad que, pues, es verdad que la carrera de Pau, evidentemente, Agustí, es increíble, es fantástica, es más de lo que, según nos has dicho, de lo que podías haber imaginado, pero quizás si se retira, yo creo, sin volver, se le va a quedar en la espinita, ¿eh? Yo tengo esa sensación de que va a decir, me ha faltado decir adiós un día en una cancha, como sí. Dice, por ejemplo, Juanqui, ¿no?
Claro, es mucho más agradable y satisfactorio, pues no sé, despedirse jugando, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no? Pero a veces las condiciones de salud pues son las que son y
lo
pueden impedir, ¿no? Pero evidentemente sería fantástico lo que pudiera ser así, pero si no, pues habrá que aceptarlo, asumirlo y aquí no ha pasado nada.
Que no está mal tampoco lo que ha hecho Pau. Es decir, que tampoco se va a ir el chico con una mano delante y otra detrás, que algo ha ganado, algún orillo, algún anillo, por ahí ha caído. Pues Agustí, que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, que te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a toda la familia Gasol, que sabemos que por vuestro desempeño también han sido momentos complicados como los que hemos vivido en nuestro país. Así que un abrazo muy grande para ti y todos los tuyos, y que disfrutéis mucho y ojalá que podamos volver a Pau en una pista, y si no, pues muy orgullosos de ellos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Muy agradecido, gracias a vosotros.
Pues no podíamos empezar mejor, Charlie, desde luego.
No, la verdad que no,
sí.
¿No? Yo creo que de chapó, ¿no? Todo lo que dice un padre, feliz, ¿no? Por ver a su hijo Pau, bueno, pues triunfar, ser lo que es, ser un símbolo ya de nuestro deporte. Y bueno, pues repasando un poquito, ¿no? Esa trayectoria, que uno siente un poquito de vértigo también, ¿no? Cuando repasa solo el palmarés de Pau Gasol, ver tantas cosas que ha conseguido con la selección, con el Barça, con los Lakers, es que es tremendo, ¿no? Yo creo que tiene que tener una satisfacción tremenda y sobre todo por su forma de ser, por ser una persona que no ha cambiado nunca, que el éxito no le ha cambiado, que siempre ha sido desde el primer día como es él, de humilde y de sincero, y bueno, pues yo creo que todos, ¿no? Deseando verle poniendo punto y final a su carrera como se merece, ¿no? Siendo una cancha de baloncesto, sea con el equipo que sea, y por supuesto con ese deseo que tenemos todos de que sea con el oro de Tokio en ese cuello, que es el único trofeo, ¿no?, que le puede faltar para redondear ya una trayectoria de cine.
¿Cuál es tu primer recuerdo con Pau, Charlie?
Yo lo recuerdo de la Copa del 2000, de esa Copa de Vitoria del 2000, porque llega justo creo que 4 semanas antes al primer equipo, como bueno, pues se lo preguntaremos a Joan Montes después, pero creo que llega 4 semanas antes para el equipo y yo creo que ya desde ese día despega, ¿no? Desde ese día ya conoce el gran público lo que es y todo lo que puede ser Pau Gasol, y desde ahí ya con el trabajo de Aito, con el trabajo del propio Pau Gasol, más su relación pues con jugadores como Navarro, bueno, pues sale lo que sale, ¿no? Sale ese jugador que la temporada siguiente arrasa, que la temporada